me pones un ejemplo. Entonces, si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latina soy, por el mundo voy. Todo lo que logro es fruto de mi sudor. Siempre orgullosa y llena de sabor. Soy Mayra Aguirre y este es otro capítulo de El Latino y su labor.
Hoy, Mayra Aguirre, trabajadora social clínica, con licencia bilingüe, comprometida en acompañar a individuos, niños, adolescentes y familias de diversos orígenes. Desde muy joven, Mayra descubrió la vocación de servicio en su país natal, Ecuador. Participó como voluntaria en orfanatos y hospitales infantiles. Calificada con honores de la Universidad Sacred Heart en Connecticut, donde fue reconocida de la Sociedad Nacional de Honor de Trabajadores Sociales. Y posteriormente obtuvo una maestría como trabajadora social con una concentración en niños y familias en la Universidad de Forum. A lo largo de su trayectoria, Mayra trabajó en agencias de salud mental, hospitales, escuelas. Mayra es directora clínica asociada del grupo Integrated Bilingual Counseling en East Haven, donde ella y su grupo talentoso de terapistas brindan sus servicios para niños, adultos y familias. El compromiso de Mayra es ofrecer un espacio seguro, compasivo y profesional que acompañe a cada persona y familia en su proceso de sanación y crecimiento. Mayra, bienvenido al Latino y su labor.
Muchas gracias por esa introducción. Es un honor estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro y con mucho tiempo hemos tratado de llevar a cabo esta conversa. Estoy tan feliz de verla y de compartir hoy. Quería comenzar, cuéntenos un poco de su grupo de terapia, su práctica y cómo inició.
Mi práctica se llama Integrated Bilingual Counseling, Consejería Bilingüe Integral en español. Estamos localizados en East Haven, Connecticut. Somos un grupo de 9 terapistas ahorita. También tenemos una APRN, que es la enfermera psiquiátrica que receta medicina a pacientes de 16 años en adelante. En nuestro grupo, cada quien tiene su diferente especialidad. Tenemos un terapeuta de parejas, tenemos terapeuta de niños, tenemos una terapeuta de adolescentes. Yo me especialicé en cuidados prenatales y postnatales después de que tuve mis hijos. También me especialicé un poco más en fertilidad y más que todo la salud mental de la mujer. Nuestro grupo está en la oficina. Prácticamente estamos abiertos de lunes a domingo. Diferentes terapistas tienen diferentes horarios. Trabajamos mucho con abogados, con escuelas, con doctores primarios del área de New Haven, sobre todo, porque ese es el área donde estamos localizados, pero tenemos clientes que vienen o estamos conectados, como ahora tenemos el telesalud. Entonces, tengo clientes que están en Farmington, que está bien lejos. Tengo clientes que están en Stamford, en Norwalk, Stratford, Bridgeport. Tengo clientes de lugares que nunca había escuchado antes, como en lugares remotos de Connecticut que no había escuchado y que pues para ellos es muy difícil conseguir terapia en nuestro idioma. Y si es que lo han podido conseguir en nuestro idioma, ha sido a base de aplicaciones que les traducen, que no siempre traducen exactamente lo que estamos queriendo decir, o han habido terapeutas que sí han estudiado el idioma, pero no han podido, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser una persona que habla español nativamente, que puede entender dichos y modismos, que cuando usted aprende español en una clase. Entonces, con eso nos hemos destacado mucho en el área, porque tenemos nuestros terapistas que son bilingües, pero también son biculturales.
Cuénteme un poquito de lo que es lo mejor de su trabajo, de que llega a su propia práctica. ¿Cómo se siente sobre eso?
Sé que a mí lo que, como usted dice, o sea, el sueño americano es cuando estamos en nuestros países y decimos, bueno, yo vine de 16 años, ¿no? Me trajeron prácticamente mis papás.
Sí.
No era algo que yo quería hacer, yo estaba tan acostumbrada a mis amigos, a mi familia, y cuando vine acá, sí hubo ese shock de, ¿qué es esto? O sea, la diferencia de high school en Ecuador es completamente diferente a un high school aquí. Yo fui a Stanford, a West Hill, por un año y medio, y era muy, muy grande. Para mí parecía una ciudad, West Hill. Me parecía inmenso. No entendía nada, ni arriba ni abajo. Yo sabía un poco de inglés, por lo que había estudiado en una escuela que daba inglés. Pero no entendía el, hey, what's up? No entendía el what's up. Como que yo veía para arriba y decía, pero es que ¿de qué me hablan? ¿Me entiendes? Entonces, con todo eso, pues, mis papás siempre fueron muy exigentes. Por ende, yo no fui a ESL. Me dijeron, bueno, tú pagamos en Ecuador una escuela que era particular. Entonces, ahí aprendiste inglés, pues ahora ejecútalo, ¿no? Entonces, no era lo mismo. Entonces, pero lo hice, fui a mainstream y pues pude coger el idioma. Pero sí fue muy difícil entrar a la universidad y pues estar al mismo nivel académico. Siempre fue en la parte de exposición, en la parte de oral. Siempre a uno se le sale el acento, a veces se le mezclan los idiomas. Entonces, pero con todo lo que, pues, el apoyo familiar, yo creo fue mucho, ¿no? Y todo eso fui escalando a lo que ahora es Integrated Bilingual Counseling, que la verdad no fue algo que se dio con el mucho empuje de mi esposo, la verdad. Cuando yo conocí a mi compañero, que se llama José Villafuerte, él había establecido la práctica, pero quería una socia, especialmente que sea mujer, porque muchas de las clientas que él tenía en ese momento eran mujeres, y no querían hablar con un hombre. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Intentémoslo. ¿Quieres hacer private practice, práctica privada? Tal vez en las tardes, fines de semana. Y yo en ese momento, pues, recién había sacado mi licencia. Estaba trabajando en el hospital de Middlesex, en la sala de emergencia. Estaba también, recién había trabajado para el Estado. También estaba trabajando para DIMES. Y cuando le comenté a mi esposo, me dijo, no, pero es que es un negocio, eso es buenísimo. Usted va a tener su propio horario, usted va a poder hacer. Y yo muy... como que me daba como que cositas, como que decía, ay, no sé si esto será una buena idea. Lo fui ese día y él me dijo, ¿sabes qué? Inténtalo, te voy a dar dos clientas que tengo en espera, que realmente necesitan, y pues inténtalo. Ahí fui yo, nerviosa, porque no tenía, obviamente cuando uno está en práctica privada, pues ya no, está sola. Pues yo entré, tuve mis dos clientas y dije, no, esto fue, aquí me gustó. Y pues desde ahí ya vamos 10 años casi. No, la práctica va 10 años. Yo voy a... Yo empecé a trabajar en la práctica, no sé, sí, hace 10 años, pero full time empecé hace 8.
Wow.
No, perdón, hace 6, porque fue cuando tuve a mi primer hijo. Entonces, cuando ahora yo llego a mi oficina, regresando a su pregunta, ya que le... alargué la respuesta. Cuando llego a mi oficina, yo me siento y digo, wow, o sea, esto es mío, ¿no? O sea, esto puedo, hay días en que digo, Dios mío, qué fácil sería solo, o sea, ser mi empleada, donde no me tenga que preocupar de que todo esté en orden, donde todos estén haciendo lo que tienen que hacer, más mi trabajo como psicóloga, como trabajadora social también, ¿no? Entonces... pero es una satisfacción de que es algo de que yo puedo manejar para mi beneficio también. Ahora teniendo 3 niños pequeños, hay días en que, como el día de hoy, había una exposición en su escuela. Y pues yo pude ir, puedo ir, ¿no? Yo puedo ir, pues si es que tengo una reunión o tengo un cliente, pues yo hago un, un, les cambio el horario y les digo, por favor, o sea, y yo soy muy abierta con mis clientes y les digo, todos saben que tengo hijos pequeños y entiendo la parte de que yo quiero estar en la vida de ellos, en todo lo que me dejen todavía, porque están chiquitos, ya después cuando me quiera ver, hablamos. Pero el que yo pueda decir, mis hijos tienen un bailecito que tuvieron hoy en su escuela en la mañana, que yo pueda decir, ok, yo puedo ir. Yo pueda estar presente en la vida de ellos, para mí eso es lo que más me llena, ¿no? En que yo pueda ser flexible para estar en mi trabajo también, como cuando estoy haciendo algo para el trabajo a las 12 de la noche un sábado porque no hubo otra hora. Y lo puedo hacer, porque si trabajaría para otro lugar, pues tengo un horario de 9 a 5. Entonces esa flexibilidad para mí me ha dado mucha satisfacción de que yo pueda tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? De poder trabajar en algo que a mí me apasiona, que a mí me encanta trabajar con mi gente más que todo.
Bueno, para nosotros el latino, obvio, de nuevo, es un orgullo cuando tenemos oportunidad de ver a la presencia femenina ejecutando lo que es necesario. Y en este país que es tan frío, literalmente, cuando se trata de los apoyos, encontrar oportunidad de que la puedo ver como recordar su primera historia sobre el aprendizaje del idioma, fue muy parecido. Entró, le puso ganas y ahí llega, y esta segunda parte muy parecida, llega con dos clientes solamente y gracias a Dios, mire, ya los años van pasando y cómo van las cosas. Para nosotros, cuando estamos en busca de ayuda, se nos hace bien complicado entrar en admitir que estoy buscando ayuda. Y yo hay veces donde te podía entender que yo ver un psicólogo, un psiquiatra, era algo complejo. ¿Qué encuentra usted con los cambios de el latino utilizando los servicios, ya que ve muchos o muchas familias que visitan su práctica?
Eso es muy curioso porque yo tengo esta conversación muy seguido con mis clientes del estigma que tiene la salud mental, ¿no? Especialmente en nuestra cultura todavía, yo creo que ya no tanto como antes, pero creo que todavía hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Todavía hay ese estigma de que terapia para mí, ¿para qué? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué le voy? Si yo le cuento mis cosas, usted no me va a poder cambiar eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas de que vienen bien como que con una malla encima, ¿no? Como que tengo que venir. DCF me mandó y pues ya no sé qué va a hacer por mí. Entonces yo creo que el poder conectar con el cliente en ese momento, ¿no? Como que sí, tienen razón. Yo no puedo cambiar los sucesos de su vida. Pero creo que en el proceso de qué es lo que ha pasado y el por qué estamos aquí ahora, es donde está el trabajo. Entonces, creo que con el estigma que hay hoy en día de que la gente hispana ya está buscando un poco más como de que se dan cuenta de que ya no, los terapeutas, los psiquiatras, los enfermeros psiquiátricos ya no son como en, digamos, lo que ellos pensaban de que era en un manicomio, ¿no? Me van a poner me van a strapped in y ya, ¿no? O que me van a dar una pastilla que me va a volver zombie. Son muchas cosas que eso, tal vez en un punto lo hubo, pero en nuestras culturas pues no ha habido la apertura de todo lo que se ve ahora, ¿no? Y creo que ahora más que social media, yo creo que con lo que hay gente como lo que hace usted, que da la información de que esto es algo que nos puede ayudar. Ya una vez de que vienen y conversan una vez, se van sintiendo un poco como aliviados de las cosas que han dejado en la oficina. Le dicen, le cuentan a su compañero de trabajo, a su abuela, a su tía, y después yo he tenido familias enteras de que es la prima, la tía, la cuñada y la sobrina. Y así se siguen diciendo como que no, esto sirve, ¿no? Les explico mucho de que no, o sea, nosotros no tenemos una varita mágica donde vamos a poder cambiar muchas cosas de cosas del pasado o completamente solucionar todo, pero creo que tenemos la parte de procesar las cosas, de entender del por qué, de conversar de esas cosas, saber cómo reaccionar la siguiente vez de que estemos metidos en una situación donde antes no sabíamos cómo reaccionar. Creo que eso ayuda mucho a que los clientes pues continúen.
Lo veo muy interesante eso, Mayra, porque muchas familias latinas valoran lo que es la fortaleza, pero como padre, encontrar a mi hijo, a mi hija, un familiar menor de edad que requiere servicios, también llega con el estigma que se conversa, donde tengo miedo de que me le quieran recetar medicamentos. Mi niño no está loco, no es una debilidad, es lo que no entiende. Hablar de la salud mental a veces no es la falta de uno conectar, creo que significa algo de uno cuidar de uno mismo. Porque como están las cosas en el mundo actualmente, no creo que lo que es tocar con las personas humanas o tener ese toque humano ya no existe tanto por la tecnología, por lo que es uno conectar con los teléfonos contra de ver una persona, pero tener lugares como su práctica permite que si no puedo ir en persona, puedo ir virtual. ¿Ha tenido oportunidad de llegar los servicios fuera de los Estados Unidos? Y si tiene oportunidad, ¿cómo se hacen para nuestro oyente?
Todo sería por telehealth. Nosotros tuvimos algunas presentaciones en Ecuador. Hicimos algunas presentaciones. Como clientes, no hemos tenido de otro país, por lo general, las tarifas serían muy diferentes que, digamos, en Ecuador o como en Colombia, en Venezuela. Creo que también el hecho de que hay muchas regulaciones con nuestras licencias. También que, digamos, si es que yo soy de Connecticut y yo no tengo autoridad de poder tener sesiones con alguien en Massachusetts o New York, eso que está muy cerca, tuviera que tenerme la licencia también para esos estados, ¿no? Y me parece que para otros lugares en el mundo también se necesita alguna clase de licencia que es worldwide, mundial.
Pero sí, yo entiendo de que lo que es complejo de nuestro país aquí en los Estados Unidos, hablo así, es que los seguros médicos, esa barrera, vivo en un estado y la cobertura no lo permite, pero sí tiene oportunidad para la persona que no tenga seguro médico y si brinda algún paquete o alguna oportunidad de decir, si yo no tengo seguro, ¿cómo puedo recibir terapia en su lugar?
Sí, claro que hay paquetes porque tenemos muchos clientes pues que no tienen seguro, ¿no? Sí, tenemos paquetes que son por 4 sesiones o por... también trabajamos con una entidad del estado que se llama la Oficina de Víctimas, Office of Victim Services, OVS, que si es que algún cliente tuvo algo que les haya pasado, algo con violencia aquí en el estado de Connecticut, ellos pueden cubrir sesiones y parte de, a veces les cubren un poco del hospital, y yo he trabajado con ellos en muchos casos para que puedan ser cubiertas las sesiones. Y como le digo, hacemos el fee-for-service, hemos tratado de también tener una red de otros, uno que otro psicólogo que también habla español, que a veces tienen sliding fee scale, si es que ya, porque tenemos un número de cuántos podemos tener como sliding fee scale o con paquetes, y si es que no, pero sí, lo que más no, tratamos de hacer es de que ese cliente no quede en nada, ¿no? Como que venga donde nosotros y nos diga necesito terapia, y por alguna razón no es algo que nosotros podemos brindar. A veces el nivel de cuidado es más alto o simplemente los horarios no dieron, o los seguros, no tiene seguro, los seguros no han cubierto, no ha habido una manera de que estén, no, que se queden en mi práctica. Siempre tratamos de que ese cliente sí vea a otra persona, ¿no? O que vea a otra entidad, que no se quede con él. Como que, bueno, traté y pues no, no hubo cómo y ya, ¿no? Entonces siempre tenemos una línea de referidos también.
Qué bonito que tienen oportunidad para todas las personas, especialmente cuando hablamos de escalas de bajo costo, donde podemos encontrar de que hoy puedo pagar esto, puedo hacer eso. Importante para nosotros porque en un país tan grande que a veces no podemos encontrar solo, sin familias cercanas, hemos dejado toda nuestra familia en nuestro país natal. Es difícil realmente conectar y muchas veces un terapista viene ocupando el lugar de familia en muchas ocasiones, aunque clínicamente no es lo técnico, pero realmente ocupan una persona de fe, alguien que uno puede confiar y es importante y esas conexiones valen mucho. Hemos hablado fuera de esta charla de que el latino hoy en día en nuestro país, por lo que ha sucedido, y no somos políticos y no somos parte de eso, pero sí tenemos opinión con lo que vemos por la televisión y por los medios, lo difícil que está actualmente para el latino. ¿Cómo eso de lo que es inmigración, deportar, ha podido ser algo que una ha cambiado la forma de que usted como terapista y su grupo han podido analizar lo que ha pasado? Y si tienen oportunidad de ver qué creen que se puede hacer para aquellos que hoy en día tienen miedo por lo que está sucediendo.
Es que lamentablemente hemos tenido esta conversación demasiadas veces, como en mi práctica, no solo a nivel con el cliente, pero también con la gente con la que estamos trabajando, con los otros terapeutas de la clínica, en donde nos hemos sentado en una supervisión o en un grupo a decir como que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como terapeutas, ¿cómo vamos a nosotros a dar el apoyo a nuestra gente? Porque seguimos teniendo, pues, muchos clientes que nos han llamado y nos han dicho, ¿sabe qué? Ya no vamos a seguir porque, pues, no quiero salir de la casa. Quiero estar en mi casa, no quiero salir a más de que no sea necesario, no quiero estar cerca de entidades, porque ya en ese punto también nos ven como un riesgo. Entonces, también hemos experimentado gente que también ya no está con nosotros, que sí han tenido que salir por una cosa o por otra. Y es algo que nosotros lo vemos, yo creo que a diario, porque siempre en mi práctica, yo tengo todos los clientes que yo tengo, puedo decir que por lo menos conocen por lo menos a dos personas que están con miedo, si no son ellos mismos.
Sí.
Entonces, yo creo que cómo nosotros hemos cambiado las cosas que hacemos, pues nosotros les hemos dado el espacio, ¿no? Como para poder procesar esos miedos y poder decir, te entiendo, también tenemos miedo, ¿no? Porque yo creo que yo ahora digamos, yo soy ciudadana, pero yo fui ciudadana en los últimos años, los últimos 10 años. No es algo de que yo no nací aquí. Por ende, mis papás no nacieron aquí, mis hermanos no han nacido aquí. Yo soy primera generación. ¿Verdad? ¿Primera? ¿Segunda? Primera. Creo que primera, ¿verdad? Ok, primera generación. Entonces, yo obviamente conozco mucha gente muy cercana a mí que también está con miedo. Entonces, cuando un cliente con estas dolencias, con esta ansiedad de que yo voy a hacer. Hemos tenido que conversar de las dos partes. ¿En qué riesgo estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Y también, ¿qué pasaría si es que pasa, no? Hemos hecho planes de planes de dónde van a estar mis hijos, qué vamos a hacer, quién les va a recoger. O sea, hemos tratado de tocar todos los puntos de qué podría pasar.
Wow. Y parece bien tener aquellos planes, aún difícil de pensar por qué tengo que vivir así, pero importante de ejecutar. A veces nosotros como latinos tenemos que pensar en tantas cosas. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde voy a estar yo? Por ejemplo, en lo que es la área educativa, los alumnos también están sufriendo por esto, porque ven a sus padres con tristeza y los medios, sea la noticia, nada realmente da oportunidad de ver que hay una solución. Lo que nos sentimos de verlo día a día y escuchando las conversaciones es que las cosas están peores de que están mejor. Pero yo quiero que le vamos a mandar un abrazo, energías positivas a cualquier familiar que se sienta incómodo, pero también de pensar de que como latino todos estamos sufriendo y nos sentimos mal. Pero a veces la área espiritual Dios le da al que puede soportar. Y si Dios quiso y lo hace, vamos a aceptar las cosas como son y crear nuestra vida en nuestro país, porque tampoco yo quisiera vivir en un lugar a donde no me quieran tener. Tampoco quiero sentirme así. Sí va a ser difícil traer a mis hijos a mi país y yo quitarle oportunidad, pero yo prefiero vivir en paz. La paz es algo que realmente es importante en el crecimiento, en nuestros valores, porque eso, tener a algo que me esté ocupando la mente con cosas negativas el día entero y yo con susto y ansias, creo que lo veo más difícil que lo que puede ser de que yo me manden a mi país de nacimiento.
Ay, que he tenido muchas, como le digo, muchas conversaciones de estas en donde hemos hablado de, tengo clientes que, como le digo, ya no están conmigo, que sí les han deportado por la razón que haya sido. Pero yo creo que en nuestra comunidad yo veo mucho lo que es la fuerza hispana, ¿no? En donde, si usted se pone a pensar en la mayoría de las personas hispanas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ellos no se quedan. No se quedan. Siempre hay empiezan con algo chiquito y se vuelven sus negocios y hacen una cosa, no se cansan, trabajan en lo que sea, como sea, las horas que sean. O sea, no es solamente lo que es el sueño americano. O sea, yo creo que es un sueño de vida. Entonces, yo veo, hemos hablado con clientes, entonces, ok, si es que, como usted dice, si es que aquí no lo va a hacer, si es que aquí usted ya sabe que está más propenso a de que le tengan que mandar a su propio país, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en su país? Porque no nos podemos echar a llorar ahora, o sea, echar a morir. ¿Qué vamos a hacer? Así como usted vino a un país en donde usted no supo cómo, cuándo, en dónde, qué iba a pasar con su vida, usted ahora está regresando a un país en donde sí va a ser muy diferente que aquí, pero es su país y usted lo conoce bien, conoce la cultura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha aprendido aquí que puede llevarse para allá? Entonces,
bien dicho.
Hemos hablado de como que, ok, sí, hablo mucho con mis clientes de que sí, los terapeutas hablamos mucho de lo que es la empatía, ¿verdad? Como que lo siento, qué mal que esto le esté pasando, veo su sufrimiento, okay, pero llega un punto en donde como terapeutas o como cliente, si es que yo fuera cliente, yo también quiero saber, ok, gracias por tu, I'm sorry, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar? Entonces hemos tenido esas conversaciones muy difíciles con padres de familia en mi oficina, en donde ellos saben que ya no van a estar aquí por mucho tiempo, sea que hayan tenido cargos antes, sea que no fueron a corte, sea por la razón que sea, saben que están como quien dice en la mira.
Tenemos a veces que reconocer que todos necesitamos apoyo. sean terapistas, sea la comunidad. Pero pienso que es sumamente importante de que yo y mis hijos estén en paz. Creo que traigo el mismo punto en que lo difícil de esto es que a veces entramos en pensar, es el fin del mundo, pero no lo es. Puede ser el comienzo de una linda historia, nueva historia. Mayra, quería preguntarte, cuando se trata de alguien que esté sufriendo con ansias y realmente no tiene oportunidad de visitar un terapista, o bien dicho, a veces tiene algo seguido, sea problema como el que estamos conversando, o otro tipo de problema de ansia, ¿cuáles tips usted le puede recomendar a alguien para comenzar los primeros pasos?
Yo creo que una de las primeras cosas es tratar de no tener la mente catastrófica que a veces tenemos, ¿no? Como que si es que no me dan ese trabajo, ya, nadie nunca me va a contratar. O si es que el día de mañana llega que mi esposa ya no está conmigo y se le deportaron, ¿qué voy a hacer? O sea, tantas cosas que nos pueden generar ansiedad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener un espacio para permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? El por qué estamos sintiendo esto, porque nos da miedo, porque estamos en una situación en donde si es que estoy buscando un trabajo y no me lo han dado, entonces, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? O sea, hay tantas cosas del por qué, y poder identificar por qué estoy con tanta ansiedad, con tanto eres mal genio, y después decir, ok, ya me senté en lo que sea la ansiedad, pero ahora, ¿cuáles son mis siguientes pasos? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Qué puedo hacer para sacarme de este lío en el que estoy? Sea el que sea, ¿no? Si significa que vamos a volver a hacer otras aplicaciones, sea que vamos a hablar con una persona que nos ayude, un recruiter, a buscar el trabajo, o sea que si es que estamos hablando de una cosa de que sea de vida o muerte, una enfermedad, algo así, pues, de nuevo, aceptar lo que está pasando y momentáneamente también decir, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo yo moverme hacia estar mejor?
Eso sí me gusta, de poder organizar la mente y poner lo físico detrás de plan. Yo quería preguntar, ¿ha tenido caso donde un cliente llega con un problema y bien dicho las sesiones se cumplen o terminan el caso? Como quien dice, llegué con un problema con un matrimonio, las cosas van mejores o ya llegué fin de esto, pero la persona no quiere dejar de ir a terapia. Tienes todo lo que necesitas, no es necesario. ¿Cómo es eso?
¿Sabe que eso pasa mucho? Y para serle sincera, pasa hasta mucho con el mismo terapeuta, donde yo digo, ay, yo no quiero dejar de ver a esta cliente, o no quiero dejar ver a este niño, a este adolescente, pero obviamente ahí tenemos que separar lo que es, no somos amigos, no somos familia, yo trabajo para ellos, y hay que saber en cuándo es hora de decir adiós. Y he tenido clientes donde sí me dicen, pero si solo hablamos una vez al mes, solo para saber cómo está. Pero siempre hay algo en donde yo puedo hablar con usted, ¿no? Entonces, primero que yo les preparo para eso, ¿no? Como yo voy bajando sesiones a cada 2 semanas. Ya cuando llegamos a una vez al mes, lo hacemos unas 2 visitas y después decimos, ok, yo creo que esta va a ser nuestra fecha de nuestra última sesión. Y siempre es como que, ay, pero tiene que ser nuestra última sesión. Y yo siempre dejo mi puerta abierta, realmente, como porque sí, yo he tenido clientas. Es más, hoy en día yo estoy trabajando otra vez con mi primera clienta.
Wow.
Desde hace 10 años atrás. En ese tiempo ella vino por una situación y ahora ella vino con otra situación, con otra cosa completamente diferente, otra transición de vida que ella tuvo. Y también atiendo a su nena, a su hija que es ahora adolescente. Entonces, lo que sea el trabajo que nosotros hicimos ese primer día, que yo no quería ser terapeuta particular, le ayudó mucho a ella porque trabajamos por algún tiempo. Y cuando ella se pudo sentir en una situación donde se desesperó, no supo qué hacer, le pasó algo muy, muy difícil y dijo, yo sé quién me puede ayudar. Entonces, como le digo, mi puerta está abierta. Yo tengo el mismo, es gracioso, tengo el mismo número de teléfono que he tenido desde el día que mis papás me dieron un celular cuando llegué acá. El mismo, tengo el mismo número hace 25 años.
Wow.
Entonces, me mandan un texto, si usted me busca en el internet, pues está el enlace a la práctica. Me han encontrado por Instagram. Hasta hace poco tuve una de mis clientas, no, como nadie sabe los nombres, una de mis favoritas, que ella vino cuando era, esta niña vino a los 15 años a trabajar conmigo, una niña súper difícil, rebelde, odiaba el mundo entero, más que todo odiaba a los psicólogos, porque había tenido una situación en donde lo pusieron en foster care y tuvo que hablar mucho de muchas cosas y bueno. La niña me dijo de que me iba a morir unas cuantas veces. Y pues, a la final pasó la pandemia y tuvimos que cortar. Yo tuve a mi hijo, a mi segundo hijo. Tomé mi maternidad y ya no supe más de ella, más de que yo no pensé nunca que ella iba a regresar conmigo. Y ella, hace unos meses, me mandó un mensaje por Instagram. Y yo no me olvidaba de su nombre. Yo no me olvido. Si usted me pregunta, ¿qué hice hoy en la mañana? Tal vez me tengo que pensar un poquito. Cosas que mis clientes me han contado, o nombres, o situaciones, y yo digo, wow, ¿cómo es que una se acuerda de esas cosas, no?
Sí.
Yo me acordaba mucho de esta clienta. Y ella me buscó y me dijo, necesito una psicóloga, y yo necesito que usted hable conmigo. Necesito regresar. Y yo, cuando vi su texto, me dio como un sopladito en el corazón porque dije, wow, o sea, tal vez en ese tiempo yo fui su punching bag.
Sí, sí.
Pero ella, cuando regresó y tuvimos la primera sesión, yo le pregunté, ¿y qué te hizo regresar conmigo? Si a mí no quería ir a mi oficina. De lo que iba a morir, que éramos todos éramos iguales, y me dijo, pero es que usted realmente fue la única que me escuchó y yo no me sentí que usted me juzgaba, usted me escuchaba y me dejaba que me porta malcriada y luego igual me dejaba ir a casa con una sonrisa. Fue una de las cosas que me dijo, ¿no? Porque yo siempre decía, es que yo entiendo que era una violencia, estaba enojada, no era conmigo, yo no tomaba persona, no era conmigo, era con la vida entera. Pues entonces sí, hay muchas veces en que clientes regresan por otras situaciones de vida y se acuerdan de que, ay, yo sé que alguien me puede ayudar con esto. Y hay veces en donde yo tengo que decirles, digamos, en nuestra comunidad, somos muy, digamos, llenos de amor, ¿no? Que me quieren invitar a su boda, puede ser mi dama de amor, puede ser la madrina de mis hijos, y no, no puedo.
Sí.
No es permitido. Y, o sea, creo que cuando vienen esas preguntas, yo soy muy sincera y muy abierta en donde yo les, lo que yo les digo, ¿no? O sea, a mí me encanta trabajar con usted, pero esto es una relación clínica. Entonces, yo no puedo estar metida en su familia porque entonces ya no sería una relación clínica y tendríamos que dejar de trabajar.
Ya. Yeah.
Entonces, sí, hay ese
un conflicto de interés. Pero ahora, Mayra, que trae eso con lo difícil que es, y quiero que sea sincera, el latino por sí somos amable, cariñoso, tenemos oportunidad, sabe que la comida es lo que nosotros más hacemos para mostrar el cariño. Qué difícil es, y dígame el plato que le han traído, que usted dice, ay, Dios mío, yo no quiero decir que no, pero tengo que decir que no. Cuéntenos de ese proceso y cómo puede resolver eso.
Y puedo ser completamente sincera.
Correcto.
Es que yo se lo he recibido a veces. Han habido veces en que me han traído un mofongo.
Oh.
Y es que para mí el plátano verde es una debilidad. Y pues yo sé que esta clienta lo hace lo tiene que hacer, pero porque es de la isla y ella lo tenía un restaurante en su el en su en su en Puerto Rico y ella me trajo un y ella yo ella me dijo le voy a traer porque yo le quiero agradecer y le dije no, no puedo aceptar eso, muchas gracias, pero es que el latino es exigente.
Claro.
Impertinentes somos.
Claro.
Pues ella lo trajo y no, pues me lo comí y sola me lo comí, ni le traje a mi esposo.
Cosa de la ética, dijo. Cosa de la ética, sí, pero, ok, sí al plátano, pero ya, no más. Pero si viene la otra semana con otro, ok, pero no.
Pero no puedo. Pero yo también creo que también es algo cultural, ¿no? Yo creo que ahí es donde viene la lo que uno entiende de la parte de la cultura. Yo no estoy, o sea, yo conozco tanto, llego a conocer a muchos a los clientes que yo tengo, en donde yo sé que no lo están haciendo por irrespetar, o digamos, si es que ellos me han he tenido invitaciones, a, como le digo, a ser la madrina del niño que todavía no ha nacido, y ellos también entienden la parte cuando yo, o sea, hay un límite, ¿no? De ciertas cosas.
Sí.
Donde yo no voy a ir a su casa a cenar tampoco, pero sí me han traído flores, me han traído, se han ido de viaje y me han traído un recuerdito, un llavero, una cosita para la oficina, pero yo lo tomo como no, o sea, es parte de la cultura. De nosotros nos gusta agradecer, como usted dice, con comida muchas veces he probado, como le digo, el mofongo. Y he probado pupusas.
Oh, qué bien, esas sí son buenas.
Entonces, como le digo, completamente sincera, yo trazo la línea con cada cliente, ¿no? También. Uno sabe, llega a conocer a sus clientes y sabe hasta dónde puede llegar con ciertos clientes también.
Buen provecho y que sigan trayendo cosas buenas, sí. Mira, yo quería preguntar, el país de los Estados Unidos también ha pasado por muchos momentos llenos de trauma. COVID, he visto recientemente el 9-11 con tanto tiempo. ¿Hay momentos donde usted también, esa conexión aún del americano, ya con los años que tiene aquí, ya realmente usted llena un papel en ese lado? ¿Cómo podemos nosotros honrar el latino por sí cuando suceden cosas tan traumáticas de esa manera, llenas de dificultad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque cuando surge un problema que nos recuerda a algo que sucedió a un tanto tiempo, ¿qué podemos hacer?
Yo creo que estamos muy acostumbrados a decir, ya no voy a pensar en eso, ya pasó. O estamos muy propensos a decir, no voy a, o sea, no quiero pensarlo, no quiero hablar de eso, no, como que no lo quiero sentir. Pero creo que ayuda mucho el darnos un espacio, en permitirnos sentir las emociones que tenemos que sentir. Porque no somos robots, tenemos reacciones a las cosas que están pasando. Y yo creo que ha sido los últimos 30 años, tal vez, han sido difíciles. Es una cosa tras otra que si yo me pongo a pensar en mis papás cuando tenían mi edad, a mi edad ahora, yo digo, es mucho más difícil para nosotros las cosas que estamos viviendo. Todo lo que hemos visto en tan poco tiempo, ¿no? Los 9-11, tantas balaceras, tanta violencia, tanta separación, en donde se siente que estamos yendo para atrás, no para adelante. Entonces creo que es muy importante el poder conversar de esas cosas, poder encontrar una persona en donde usted se puede sentar y decir, puedo tener una conversación profunda de esto, ¿no? Y puedo permitirme sentir un poco de ansiedad, un poco de tristeza, de angustia también, porque pues, como usted dijo antes, o sea, no es que estamos viendo la luz al final del túnel todavía. O sea, parece que todos los días es algo nuevo. Entonces, el poder también sentarnos con eso y poder conversar de eso, ¿no? Poder tener el espacio de dialogar sobre las cosas que están pasando y hablar entre nosotros también, como que, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos educar a nuestros hijos para que la generación de ellos no pase por esto también?
Yo creo que trae un punto ahí. Cuando se trata de nuestros propios, sí, las cosas han cambiado. Me siento que la vida ha ido tan rápido, acelerada de una forma que no tenemos oportunidad de captar, reflejar. En sí encuentro que el mundo va corriendo tan rápido que no nos damos cuenta. Y cosas como comunes como ambos casados por tanto tiempo, un matrimonio que todavía podemos ver al madre y al padre junto, sin dificultad, se ha hecho tan raro y escaso que vivir ese tipo de vida también es algo que ha perdido fuerza, si es la palabra.
Tiene razón. El índice de divorcio es altísimo.
Qué pena, ¿no?
Sí.
Yo quería preguntar, los próximos 10 años de su práctica, ¿qué va a haber? Estamos ahora mirando en el futuro. ¿Qué vemos en 10 años en su práctica? ¿Y quién trabaja ahí? ¿Qué papel desempeña?
Es que yo quisiera que podamos ofrecer más servicios para mi comunidad. Si eso significa, bueno, ahora tenemos la terapia, tenemos medicación, pero habrá en un tiempo donde podamos ayudar más en algún otro tipo de puntos, ¿no? Ayudar como un case manager, ¿no? Un manejamiento de servicios que ayude a buscar un trabajo, a entrar a clases de inglés, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que haya más ayuda para mi comunidad. Como práctica privada, muchas veces se nos hace muy difícil, pero yo quisiera tener más terapeutas para poder alcanzar a más gente. Tal vez ahora estamos solo en East Haven, pero tal vez he visto mucha necesidad en el área de Bridgeport. ¿Será que en algún tiempo podríamos tener una oficina pequeña haciendo la parte de Bridgeport también? Y pues tantas cosas que yo tengo en mente también con lo que es mi profesión ahora, mi especialidad, que es con las mamás, especialmente he trabajado mucho con mamás latinas, de servicios en casa para trabajar con la mamá y el niño y el vínculo tan especial que es a los primeros días, los primeros meses. Mucha más información a nuestra comunidad de lo que significa tener depresión postparto, ansiedad, por qué se siente así. Muchas veces ni sabemos qué está pasando, ¿no? O sea, las hormonas de la mujer en ese tiempo están bien disparadas y no llegamos a entender porque está pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, poder ayudar mucho más y alcanzar más gente, ¿no? También trabajo con fertilidad, fue algo que yo hice para tener mis dos niños, que fue muy duro. Y ya estaba en este país y yo creo que ahora que yo trabajo dando consejería cuando están haciendo fertilidad, yo creo que nos hubiera servido mucho a mi esposo y a mí, porque había ratos donde decíamos, Dios mío santo, ¿qué es esto? Porque fue muy duro la parte del tratamiento de fertilidad. Para que después me salga una sorpresita, ahí anda mi bendición.
Yo la nombré, se recuerda, se lo dije, te dijo que no y yo le dije que sí.
Que supuestamente no había nada en el mundo que a mí me iba a dar ninguno y ahora tengo tres. Y sí que se escuchan.
Bueno, que Dios los bendiga porque son bellísimos y su familia bellísima y que Dios le oiga a todo el latino que quiera hacer lo mejor para el prójimo, y ese es el trabajo que usted ha hecho de tan temprana edad y sigue haciendo. Que Dios le mande fortaleza y fuerza y energía positiva siempre. Quería, antes de dejar esta conversa, déjenos con algo para motivar al latino Cuéntenos de lo próximo movimiento suyo y qué podemos esperar de su práctica.
Nuestra práctica sigue creciendo. En los últimos meses hemos contratado más mamás terapeutas, estamos alcanzando más horarios, estamos tratando de dar educación a la comunidad de que está bien, pueden venir donde nosotros, podemos conversar, déjenos ayudarles, a darles una mano. Y creo que con lo que yo me despidiera es de que saber de que pues el latino es un guerrero siempre. El latino es fuerte, el latino yo veo en mis clientes como ellos, y con clientes, amigos, o sea, el latino no se queda. No es el, sí, es de, muy poca la persona que va a estar en ascuas. Se ingenian cómo salir adelante. Y muchas veces ves esas ideas, de esa fuerza de no cansarse, de no tener miedo al trabajo que sea que se les ponga. Y yo creo que eso es algo donde yo he hablado con mis clientes, en donde entonces no es un sueño americano lo que nosotros tenemos, es un sueño de vida. Y que yo quiero sacar adelante a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a la persona que sea, a mí misma, en donde sea. Porque si aquí, lo pueden hacer en donde sea. Y yo creo que es un orgullo, definitivamente. A mí me encanta mi gente, me encanta mi cultura. Somos muchas veces, hasta como digo, en nuestra misma preocupación, en nuestras angustias. Yo veo a mis clientes, llegan a mi oficina y están angustiados, están deprimidos, pero yo escucho la canción que están, escucho cuando están llegando, porque pues están bailándose una salsa en el carro que
no.
No, o sea, siempre hay ese sazón. Esas son de nosotros, de que somos alegría, somos vida.
Un sueño de vida, qué lindo. Latino, como dice Mayra, muestra tu belleza hoy. Ayuda a alguien que necesita tu mano hoy, Latino. Escucha a un amigo que está pasando por apuros. Dedica más tiempo en ti, Latino. Hay mucho que amar de ti. Sigue brillando, sigue pensando de cómo puedes hacer lo imposible para lograrlo. Y así es, amigos, así se concluye otro capítulo del Latino y su labor. Hispano sigue brillando, cabeza en alto y con el corazón en todo lo que hace. Recuerda que cuando las cosas se ponen difíciles, tú no estás solo. Tu gente está aquí contigo. Hispanos unidos nunca se dan por vencidos, sea aquí en los Estados Unidos o en tu país. Y así nos vamos a ver próximamente, Latino siempre en alto. Hasta pronto, más que solo.
Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. Miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde De La Rosa, esto va dedicado a ti, Mamá. Te extraño mucho.